Qué bueno estar con ustedes hoy. Si tienen una Biblia, vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9 es nuestro pasaje hoy. Bien temprano en nuestro matrimonio, yo manejaba una Honda Civic de dos puertas. No quiero decirlo como para fanfarronear, pero si se acuerdan la película Rápido y Furioso, ¿se acuerdan el carro que tenían en la escena de apertura? Secuestran un camiones de estos remolques grandes. Y a causa de eso, yo me ofrecía para ir a comprar un galón de leche y pretendía, fingía que iba a secuestrar un camión así. Mi esposa estaba esperando a nuestro hijo. Y luego compré uno más grande, lo puse en el mercado y había una persona que expresó su interés por el carro y vino a verlo. Y él era el doble de mi edad, el doble de mi tamaño, un hombre grande, y me preguntó si podía probarlo. Era completamente extraño. No quiero que te lo robes, así que me subí con él. Entré en esta Honda Civic, que era un hombre grande, que, como dije, y se sentía como que se llevaba el auto puesto. Y yo como un pequeño pez al lado de un tiburón, en este espacio bien estrecho con un extraño, cuando terminé de hacerme pregunta, se puso un poco medio extraño en la conversación. Para mantener la conversación en vivo, él me hizo esta pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Ustedes, es una pregunta extraña, dado lo que yo hago, no, porque tengo miedo a responder la pregunta, simplemente no sé cómo lo va a recibir la otra persona. Entonces suspiré profundo y le dije, soy pastor, y se notaba que no se lo esperaba. No, pues yo estaba más o menos en mis 20 años y algo, no esperaba que yo estaría pastoreando, que esté en el servicio militar, quizás, pero no lo sé, pero sé que se puso extremadamente incómodo, todo su cuerpo, su lenguaje corporal cambió, y luego me hizo esta pregunta que no me la esperaba. Me dijo, ¿estás seguro que estás en el trabajo correcto? No me imagino cómo responder cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, que te hagan esa pregunta, ¿qué haces? Bueno, soy un narcotraficante. Oh, qué bárbaro. No me diría, ¿estás seguro que estás en el trabajo correcto? Es una pregunta medio grosera, pero también es una buena pregunta. Y es una pregunta que creo que cada uno de nosotros, sin importar de lo que somos, en qué etapa de la vida estamos, lo vamos a hacer de diferentes maneras. Uno se acaba de graduar de la secundaria y va a la facultad y hace la pregunta de, ¿en qué clase de trabajo debería entrar? Y estadísticamente hablando, probablemente, hacemos esa pregunta muchísimas veces y lo cambiamos muchas veces la respuesta, cambiamos de carrera muchas veces, todo buscando cuál es el propósito de mi vida. Para poder encontrar el propósito de la vida, uno tiene que vivir más allá de simplemente un cheque de salario. ¿Y vale la pena esto? ¿Vale la pena entregar mi vida a esto? Es una buena pregunta. Y yo creo que cuando llegamos al capítulo 19 de 1 Corintios, estas son algunas de las preguntas que rodaban en la cabeza de Pablo, porque eventualmente vamos a llegar en el versículo 27, dice estas palabras, corro con propósito en cada paso. Y de eso los quiero hablar hoy. Quiero hablar del propósito de nuestra iglesia, el propósito de tu vida individual y cómo estas dos se encajan mutuamente, ya sea que nos estés acompañando en línea o en alguno de los lugares o en persona. Hemos estado en una serie desde el verano que se llama esta serie Iglesia en lo Salvaje. Comenzamos en el libro del Nuevo Testamento, comenzando con una carta a la iglesia de Corintio. Y esta carta se escribió a un grupo de personas que Pablo conocía bien. Y eran los cristianos de primeras generaciones. No habían crecido en una iglesia, aunque quizás hubieran estado expuestos a la religión, no entendían quién era Jesús. Quizás te identificas con eso. Quizás asististe a la iglesia periódicamente mientras crecías. Te pusieron a la religión y a la religiosidad, pero no significaba que conociste a Jesús o el mensaje del Evangelio. Te puedes identificar con cualquiera de estas cosas. Si te puedes identificar con estas cosas, te vas a identificar con los corintios. Ellos estaban viviendo en el punto cero del paganismo en el siglo I. Planta una iglesia a Pablo y entrega su vida a Cristo, y ellos se dan cuenta que somos salvos por la gracia a través de la fe en la obra culminada de Jesús, solamente que nos da una posición justa ante Dios, y estoy tan agradecido por eso, porque sin eso tú y yo ni siquiera tendríamos una chance. No obstante, ahora que se nos ha dado esta posición de justicia en Cristo, ahora tenemos que ver cómo va a cambiar la manera en que se vive. A menudo es confuso para mucha gente que el estilo, las elecciones de estilo de vida, uno pone la santidad personal, santificación, la palabra que quieras usar, no está ahí para que nosotros nos justifiquemos ante los ojos de Dios. Ya fuimos justificados por Jesús, por la obra culminada de Jesús. Punto ahí. Ahora, de esa posición nos da una oportunidad de tener un corazón correcto y mantenernos en la justicia paso a paso y buscar crecer. Paso a paso, dice que, bueno, Jesús ya hizo lo más difícil y ahora el resto es para nosotros. Esto va a llenar los altos y bajos, dos pasos adelante, un paso atrás. Era cierto esto para los corintios. Y le seguían a Jesús, pero estaban haciendo un trabajo malo. Y Pablo escucha los reportes de una mujer que se llamaba Chloe. Dice, tienes que hacer algo. Son un desastre. Y esta es parte de la razón por la que escribe esta carta. La otra razón que quizás le mandaron correo electrónico con preguntas de algo con las que estaban en desacuerdo. Y Pablo se toma este tiempo para responder la respuesta. Por las respuestas, vamos a suponer qué clase de pregunta le hacían. En el capítulo 8 vimos la semana pasada, o sea, era un tema con el que estaban luchando. En el día de hoy no luchamos con eso, pero tenemos nuestra propia versión del mismo. Con lo que estaban lidiando en ese tiempo es si deberían comer carne que había sido sacrificada a ídolos paganos. Y los ídolos no tienen apetito, así que no comen la carne imaginariamente. Era imaginario, entonces lo llevaban al templo, lo vendían en el mercado, lo dividían. Y la gente estaba dividida porque decimos, ¿comemos esa carne? No. Y así, no es pecado comer la carne, aun si lo haces sin saber. Tienes libertad en Cristo, solamente hay un solo Dios viviente. Dios no se siente intimidado por Dios e imaginario, así que ve y cómete tocino en el nombre de Jesús. Esa era la respuesta la semana pasada. No obstante, él dice, tienen libertad en Cristo, pero no significa que vas a ir y te vas a regodear. Tienes que ser regulada por el amor a Dios y para dar gloria a Dios. Tienes que prestar atención. Entonces, tienes un compañero cristiano, alguien en tu grupo pequeño, que tiene una historia de paganismo y quizás no hace mucho tiempo estaban adorando y participando en esos servicios de adoraciones a ídolos falsos y participaban. Parece entonces comer una chuleta sí violaba la conciencia de algunas personas. O sea, Pablo le decía, tengan cuidado con eso. O sea, por causa del amor a otros, al llegar al versículo 9, los primeros 18 versículos van a ser una continuación de esa línea de pensamiento. Pablo habla de darnos de libertad, de ciertas áreas, si se debería o no recibir compensación como apóstol. Por causa del tiempo, no tengo tiempo para cubrir esos 18 versículos, no estoy tratando de evitarlo. Ya hablé de esto, pero quiero darle la esencia, porque quiero empezar a partir del versículo 19 en adelante. Él dice, yo tengo el derecho y la libertad de recibir compensación. Yo lo voy a poner ahí. Ahora, cuando llegamos al versículo 19, esto es lo que quiero que vean. Pablo les va a dar duro en la pintura cómo nuestro propósito individual en la vida y el propósito de la iglesia grande coinciden juntos. Y básicamente les va a decir a estos corintios, yo quiero mantener la misión enfrente de ustedes, no quiero que saquen los ojos de la misión. Esta es una frase que ustedes lo van a ver en el texto a medida que lo leamos. Él va a seguir diciendo que lleven a la gente a Cristo, que lleven a la gente a Cristo, que traigan a la gente a Cristo. Él sigue, no deja de volver a ese punto a través de todo el pasaje. Miren el codicio en el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, sin ningún maestro, me he hecho siervo de todos. Esta es la pequeña frase, es para ganar a mayor número a Cristo. Pablo utiliza una analogía alarmante, siervos, algunos lo cambian a siervos, a esclavos, pero es la original. Hubiera sido una analogía que los corintios hubieran entendido, pero Pablo esencialmente le está diciendo, estoy dispuesto a dar control, mis preferencias, mis perspectivas, estoy dispuesto a tomar la mentalidad de un siervo o esclavo para que muchísima gente llegue a conocer a Jesús. En el contexto de hoy es la mentalidad, estoy aquí para servir. Esto que te va a cambiar fundamentalmente toda tu vida, de lo que hablamos la semana pasada, una mentalidad de crucero o una mentalidad de buque de guerra, porque estamos en una misión y estamos acá para servir, es una manera mucho más realizante de verlo. Pablo dice, yo me he vuelto un siervo, siguiendo el mismo modelo de Jesús, que dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Si estás buscando más realización en tu vida, este es un paso más que puedes tomar. Deja de hacer que esto sea de ti, sino que sea de otros, que sea sobre otras cosas. Y Dios va a despertar nuevos pozos de agua. En el versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Presten atención, es una declaración interesante. Pablo era un judío a propósito. Entonces dice, yo soy un judío que vive como judío, que traigan a los judíos a Cristo. Lo que quiso decir, a causa de su trasfondo, él sabía cómo hablaban los judíos, cómo pensaban, las leyes que observaban. Y él dice, yo sé cómo identificarme con ellos, es sentido común a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Un fin de semana yo estuve hablando en Los Ángeles, la siguiente semana estuve en Baltimore, Maryland, en diferentes lugares, dos lugares diferentes. De un fin de semana a otro tuve que cambiar la ilustración, cambiar mi enfoque. La gente de Los Ángeles es diferente, piensa diferente a la gente de Baltimore. Esta es la esencia que está hablando Pablo. Dice, yo conozco a mi audiencia. Cuando hablo como a los judíos, les voy a hablar como judíos para traerlos a Cristo. Y luego dice en el versículo 20, cuando yo estaba, yo seguía la ley de los judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para, y tenemos otra frase, para ganar a los que están sujetos a la ley. Yo voy a guardar las leyes para no ofender y tener cuidado. Esto es lo que hablamos la semana pasada. La comida sacrificada a los ídolos, voy a ser respetuoso, lo voy a hacer por amor. Lo que él no quiere decir es que él se coloca bajo la ley como un medio para salvación. No es lo que está diciendo. Yo voy a vivir culturalmente para identificarme con esta gente, para traerlos a Cristo. Versículo 21, cuando estoy con los gentiles, a los que están sin la ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Voy a vivir fuera de la ley para traerlos a Cristo y voy a vivir dentro de la ley para traerlos a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Estás diluyendo las cosas, no tiene ninguna convicción. No es lo que dice. Está diciendo, yo reconozco, estoy reconociendo lo que es esencial a la fe y voy a sacar una maestría en esto, y voy a prestar atención a la gente con la que estoy. Y cuando estoy con los gentiles, voy a hacer todo lo que pueda para identificarme con ellos. Voy a tomar su café, me voy a familiarizar con su música para poder traerlos a Cristo. Y él dice, al versículo, no ignoro la ley de Dios si no estoy bajo la ley de Cristo. Creo que es muy importante. A veces nosotros vemos el Antiguo Testamento está lleno de leyes, regulaciones. El Nuevo Testamento está bajo la gracia. Bueno, me gusta esa versión mejor, pero van juntos. No vas a entender la gracia a menos que entiendas la ley. Entonces, esto es lo que entendemos de la ley. Si tú vas a cumplir la ley completamente, de manera perfecta y completamente, hay cientos de leyes, no solamente los 10 mandamientos. Si tendrías que hacer eso completamente, no habría necesidad de un sacrificio de Jesús en la cruz. Tú serías justo, tú serías justificado. ¿Alguien ve algún problema con eso? Oye, nadie lo puede lograr. Es una prueba que nadie puede pasar. Entonces Jesús viene, cumple la ley a favor nuestro. Aún Jesús dice, no he venido para deshacer la ley, sino que he venido para cumplirla. Y alguien dice, bueno, Jesús, ¿cuál era la ley más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Todas las leyes se pueden resumir en dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles son esas dos leyes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos, todas las leyes se pueden resumir en estas dos. De esto es lo que está hablando Pablo. ¿Sí? Yo estoy obedeciendo la ley de Dios, pero no estoy ignorando la ley de Dios, pero estoy obedeciendo la ley de Cristo y estoy reconociendo lo que Él nos ha llamado a hacer en la Gran Comisión, ir y hacer discípulos. Pablo está diciendo lo que es esencial, lo que es suplemental. Tengo muchos problemas. No tengo ningún problema sujetarme a las sensibilidades de la comunidad, pero soy justificado por la obra de Jesús que resucitó. Pero luego voy a hacer otras cosas que van a señalar a Cristo. ¿Cómo lo hago esto? ¿Qué quiere decir? El versículo 22. Me he hecho débiles a los débiles para ganar a los débiles. y a todo me echa. Lo que está diciendo es yo me estoy identificando, no estoy siendo súper cristiano, como no estoy pretendiendo que yo lo tenga todo en clara, porque no es así, yo también tengo mis debilidades. Me quito la careta, en realidad me estoy identificando con la gente que son quebradas, imperfectas y que, caídas como yo. Sí, yo trato de encontrar un terreno común con todos, haciendo todo lo que pueda para salvar a alguno. Ahora, no está diciendo que él hace la salvación, sino que él le señala a quién da la salvación para propagar las buenas noticias. Hay algo muy poderoso cuando tú y yo podemos ser los primeros en mostrar nuestra vulnerabilidad y darle permiso a todos para que sean vulnerables también. En vez de fingir ser alguien que no somos, en vez de ser solo ejemplos, nos quitamos las caretas. Hay algo muy poderoso y refrescante e inesperado del mundo cuando vemos un grupo de seguidores de Cristo que hacen eso. Quizás ellos te empujan a ti, comparten sus luchas, pero como que yo también, y dice, yo también lucho con eso también. Tengo esta pregunta, no lo entiendo. ¿Sabes qué? Yo también pasé por eso. Y una iglesia debe ser una mezcla no solamente de generaciones de gente en edades físicas, sino múltiples en diferentes fases del trayecto espiritual. Si solamente, si fueran cristianos bebés, cristianos que ya son, envejecieron, eso, tiene que haber un balance, tiene que ser, porque tratamos de alcanzar a la gente, esa es la misión, pero ayudar a entrenar y luego a enviar gente, tiene que haber una mezcla de creyentes de diferentes etapas, de estaciones y cristianos nuevos. Te estoy dando comer para que crezcas y quiero que sigas alcanzando a la gente para Cristo. Estoy hablando algo, alguien viene y me dice, no han estado mucho tiempo acá para ver qué es apropiado decir y qué no se puede decir. Eso fue un sermón de la se diría de la P en español. ¿Cómo vamos a crecer? Es como que estamos monitoreando todo y Pablo dice, yo he venido a hacer todo lo que pueda para presentar el Evangelio y su bendición. Y la buena noticia no es, si no es buena para todos, no es buena para nadie. Si habría que haber un punto de destacable acá, lo que vamos a leer es en el versículo 24. Es mi analogía favorita que utiliza Pablo para ayudarme a entender la vida espiritual, el crecimiento de Cristo. Yo creo que Pablo debe haber sido un atleta viejo, con malas rodillas, cansados, por todas las analogías de deporte que él utiliza y nos ayuda a entender el versículo en nuestro caminar. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todas la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Luego dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Corre para ganar. No solamente, no hay un premio de participación. Tiene una idea, un pensamiento competitivo. Todo aquel que lucha de todo, ya tiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Este es el versículo. Voy a comenzar, que comenzamos al principio del mensaje. Así que de esta manera corro, no como la aventura, en cada paso. ¿Cuál es el paso más importante que tomas? El que está al frente tuyo, el que sigue. Tú corres con propósito. No dejes que, sea cual fuera la recta final, dices, bueno, ¿cuál es el próximo paso bueno que tengo que dar? No doy golpes como a la aventura. No golpeo mi cuerpo y no lo pongo. Me estoy predicando a mí mismo. Esa palabra descalificar no es descalificarse de la salvación. Me encanta esta analogía que Pablo utiliza, el entrenamiento físico, y lo hace una ecuación para el entrenamiento espiritual, porque hay cosas, nos va a ayudar a entender cosas para nosotros. Yo estuve en un programa, veía el programa de Michael Phelps, era un nadador en las Olimpiadas. Creo que ganó 28 medallas olímpicas, lo que significa que solo ganó más medallas que 70% de los países que han competido en estas Olimpiadas. Una sola persona, increíble. Durante su etapa de entrenamiento, él nadaba 12 millas por día, todos los días. Y lo hizo durante 1800 días y sin perder ni un día. Comía 12.000 calorías. Ese es un entrenamiento en sí mismo. Comía como una libra de... ¿Quién dice que no se puede compensar una mala alimentación con el ejercicio? Es una disciplina seria todos los días. ¿Por qué lo haces? Lo hacía para lograr un récord que eventualmente irá a ser quebrado y sus medallas van a acumularse con polvo y cosas. Pablo dice, disciplinamos nuestros cuerpos, hablando espiritualmente, para correr, para ganar un premio eterno. O sea, creo que hay una cosa que tenemos que recordar o tenemos que quizás aclarar, porque creo que se pone bien confuso para muchas personas. Bueno, o sea, no soy muy buen cristiano yo. O tengo que ser más. ¿Por qué? Creo que hay esta batalla continua en nuestra cabeza sobre la justificación. O tenemos este lado oscuro de nosotros. Tenemos que hacer más. Es difícil para nosotros aceptar el regalo de salvación gratis. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer disciplina espiritual, como ayunar, asistir a las reuniones, estar en un grupo y nos confundimos. Eso es lo que hacen los cristianos o lo que sea para ganarse la salvación. Yo quiero que lo pongas a un lado y quiero que reconozcas que esas cosas son cosas que lo haces después de recibir tu posición correcta en Cristo. Esas son las cosas que haces para entrenarte espiritualmente, como el entrenamiento físico. El entrenamiento físico, quizás hay un tiempo en la vida donde ibas al gimnasio, te entrenabas por razones estéticas. Te querías ver bien, por lo que sea. Eventualmente, durante un tiempo, no lo voy a hacer esto por esta razón, para verme bien, sino por la salud, por longevidad. Una de las cosas que aprendí sobre el entrenamiento físico es más fácil mantenerse en forma que empezar a querer ponerse en forma. ¿Se dieron cuenta que es tan difícil ponerse en forma que mantenerse en forma? Cuando de repente te sales de forma. Es como que la mejor cosa es hacer poco a poco empezar a recortar el peso. Y si ha habido una etapa en tu vida donde como estuviste inactivo, tengo que perder pesos, y de repente te sentías dolorido, hacías demasiado, te lastimabas y volvías a detener de hacer ejercicio. El ejercicio físico tiene muchos altos y altos. Yo traje acá algunas herramientas. Trato de utilizarlo a diario. Es para saltar a la soga, para saltar. Estos son tenis, son herramientas. Yo puedo sentir el juicio que me están emitiendo. Estos son para las mancuernas que utilizo para precalentar. Yo levanto mucho más que esto, por las dudas, paren. Estas son herramientas que tengo que ir. Trato de hacer una meta para decir, déjame tratar de utilizarlos a diario. No trato de utilizarlos demasiado, solamente quiero recortar de poco a poco y mantenerme en forma. ¿Por qué? Porque no me estoy poniendo nada más joven y no quiero lastimarme. Quiero mantener una base de salud por causa de la longevidad. No estaba preparado para envejecer, dicen algunos. Algunos de ustedes pueden pasarla mucho más difícil porque no tienen una base de entrenamiento en la salud. Lo mismo es cierto en lo espiritual. Y te puedo decir algo de manera muy amorosa. Es alguna de las razones por las que estás frustrado, porque te sientes distanciado de Dios. La razón por la que no se siente que estás avanzando en lo espiritual, porque tu vida está repleta de altos y de abandonos. Estás acá para Navidad o estás acá cuando estás luchando únicamente. No me malentiendas. Yo quiero que estés aquí cuando tengas esos días. Pero te puedo pedir que lo hagas de manera más regular. No estoy hablando de la asistencia a las iglesias. Más tiempo en oración, de leer la Biblia, de buscar a Dios. No tiene que ser una de estas cosas donde te vas a un viaje misionero a África para ponerte en un viaje súper espiritual todo de una sola. ¿Sabes qué dices? 10, 15 minutos al día de entrenamiento físico. Poco a poco, voy a correr con propósito en cada paso. ¿Por qué lo deberías hacer? Porque hay otra crisis a la vuelta de la esquina. Ojalá no lo hubiera, pero no es la realidad. Jesús te dice, en este mundo tendréis aflicción. Van a haber conflictos de relación. Va a haber esas cuestiones del trabajo, estas dificultades financieras, estas dificultades en la salud. Si te entrenas espiritualmente todos los días, no para ser un super cristiano, no para justificarte ante Dios, ante los ojos de Dios, te das las bases del entrenamiento y madurez en Cristo para ayudarte a soportar las tormentas que te van a venir inevitablemente. Lo que quiero hacer en el resto de nuestro tiempo, mantenerme en línea, lo que Pablo tiene en el texto, básicamente quiero ponerte dos preguntas enfrente de tuyo en cuanto a correr con propósito para poner la misión con Cristo. Estas son las dos preguntas. ¿Cómo está corriendo nuestra iglesia con propósito? Y la última es, ¿cómo tú como individuo puedes correr con propósito? ¿Cómo coinciden estas dos cosas? La semana pasada yo hablé de que como nuestra iglesia es una rareza en el sentido de que tenemos casi 190 años, la mayoría de la iglesia tiene un lapso de duración de vida de 40 a 50 años porque representan una generación. Lo que termina sucediendo cuando la gente que llega a conocer a través de una metodología, ellos vuelven la metodología sagrada y quitan los ojos de la misión y comienzan a discutir sobre metodologías del pasado, a reflexionar de los tiempos viejos, buenos, y atesorar el pasado y quieren pasar a sus hijos. Cuando eso sucede, entran con la máscara artificial para supervivencia, para mantener la vida. Este ciclo de vida tiene que volver a empezar. Tenemos los puntos punteados, la línea punteada arriba. Necesitamos cambiar los odres nuevos por odres viejos, los odres viejos por los nuevos. Pablo nos habla continuamente de esta misión y yo creo que en este momento, como ya salimos de COVID, nuestra iglesia está en esta línea punteada. Estamos viendo esta iglesia de 190 años volver a tener este ciclo de vida para poder alcanzar a la próxima generación y programarnos para otros 40, 50 años de un ministerio fructífero. Y mucho de esto está encapsulado en esta cosa que probablemente han estado, ya lo han escuchado, que se llama despertar. Sé que muchos de ustedes son nuevos acá en la iglesia, no estuvieron acá en la iglesia, pero les incentivo a sintonizar a las 9 para la noche de visión, para ser orientados y ponerse al tanto de lo que es. Pero despertar es una oportunidad para nosotros para reconocer que saliendo de COVID, yo siento tanto en lo personal como corporal, que estamos en riesgo de deslizarnos a un modo de mantenimiento. La razón que lo digo es estamos tan enfocados, por lo menos yo. ¿Será que sobrevivimos esta pandemia? ¿Cuándo volvemos a juntarnos otra vez? Estamos totalmente a la defensiva. Ya no estamos en la ofensiva. Era como que... Y Dios nos habló de muchas maneras, donde en Efesios 5, creo que nos dice, despierta tú que duermes. Yo quiero soplar nuevos vientos sobre ti. Quiero hacer una nueva cosa dentro de ti. De eso se trata. Despertar. Estas son algunas de las maneras que queremos despertar. Correr. Alcanzar participando y pasar la batuta a la próxima generación. Dije la semana pasada que nuestros hijos, nuestros alumnos están tan encendidos que yo no he visto en nuestra vida anterior. En febrero, algunos de ustedes estuvieron por esa noche de adoración en este campus y me dieron un momento, en medio de la adoración hicimos un llamado, hubo un poco de para, me dieron un momento para hablar y yo le dije, voy a leer de Isaías, haz lo que tú quieras. Yo sabía lo que quería hacer, pero mientras adorábamos, el Espíritu de Dios dijo, yo le leí este pasaje donde Dios, heme aquí, envíame a mí, envíalos, invita a la próxima generación, me dijo Dios. Entonces me paré en la plataforma y dije, si tienen, el equipo no sabía lo que iba a hacer yo, que siempre es lindo. Dice, si tienes bajo menos de la edad de 30 y quieres decir, heme aquí, envíame a mí, y quieres ir a un ministerio en otro lugar, porque necesitamos en tu trabajo, ven, pasa, porque queremos orar y enviarte en la comisión en esta generación. Yo pensé que 12 personas iban a venir, pero como ven en la foto, había como 500 jóvenes. Era como un encendimiento de la próxima generación, un encender la próxima generación. Y en los próximos 3 a 5 años queremos construir en esto, desarrollar esto. Y no decirle, ellos son la iglesia del futuro, sino que digamos, ellos son la iglesia de ahora. Y permitirlos hablar, venir, invitarles a la mesa para que se conecten y pasar la voz del Evangelio a la próxima generación. Queremos correr con propósito en lo que yo diría, en lo que yo llamaría campuses, nuevas iglesias, sociedades. Somos una iglesia que nos reunimos en diferentes lugares en nuestras ciudades. Si es nuevo en nuestra iglesia, quizás ya ha estado acá un tiempo, quizás necesitas recordar por qué lo hacemos. No comenzamos nuevos campuses porque tratamos de hacer una franquicia de Indianapolis como Chick-fil-A en todas partes. No estamos tratando de crecer más grande. Reconocemos que nos mudamos a este edificio. Fuimos regionales porque a causa del lugar, mucha gente, esos puntos anaranjados representan las casas. Y la arriba, bien a la izquierda, es el Northwest, el campo es noroeste. Pero era difícil estar en misión. Por eso es que empezamos en estos multisitios. Comencemos. Tenemos muchos puntos anaranjados para que ellos ayudarlos a entrar en misión donde ellos viven. Y ellos dijeron, nos encanta cada parte de nuestra ciudad y queremos contextualizar esta iglesia a cada parte de nuestra ciudad. Y creo que podemos lograr mucho más juntos de lo que podemos hacerlo de manera separada. Cada vez que lanzamos un campo, no solamente esos puntos anaranjados se multiplican, sino que se profundiza. La gente entra al juego. Y como comenzamos a ver este movimiento increíble en nuestra ciudad, y en este momento yo quiero que sepan que estamos orando y pidiéndole a Dios que nos guíe en los próximos 3, 4 años para comenzar campos 7, 8, 9, el séptimo, octavo, noveno y décimo en toda la ciudad en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque amamos nuestra ciudad y en cada parte de nuestra ciudad y queremos alcanzar a cada parte de nuestra ciudad para traerlos a Cristo. De tanto en tanto alguien me dice, ¿por qué comienzan nuevos campos? ¿Por qué no comienzan nuevas iglesias autónomas? Es una buena pregunta. No son exclusivas, Zambia. Comenzamos campos en nuestra ciudad, plantamos ciudades por alrededor del mundo. Y estas son las tres lentes por las que vemos. Población, densidad, etnicidad, diversidad. Nosotros vamos a ayudar a comenzar nuevas iglesias, ayudándoles a encontrar recursos, muchas finanzas. En esa iglesia, el mapa detrás de mí, todas estos alfileres representan las iglesias que hemos comenzado con los que nos hemos asociado. No sé si ustedes lo saben o no. Las palabras de mi amigo Carlos, me gusta cómo lo dice y yo se lo voy a robar su frase. Tú no lo creaste, pero tú eres parte de eso. Tú no eres el causante de esto, pero eres parte de esto. Te voy a decir lo mismo. Si inviertes en la vida de la iglesia, ojalá yo pudiera compartir con todas estas iglesias. Pero déjeme resaltar dos. Uno es en Alemania Este, que es una iglesia que se llama Zio, Seal. Esta es una de mis iglesias favoritas porque este es un área de Alemania que es 2% profesa ser creyente, donde Martín Lutero comenzó la reforma. Si ustedes saben de la historia de la iglesia espiritual, y espiritualmente están muertos. La iglesia Seal está comenzando una nueva vida. Muchos creyentes están empezando a nacer y nos hemos asociado con ellos. Tenemos, hace un par de meses mandamos un equipo de ahí. Tuvimos la oportunidad de predicar ahí. Zeal es la iglesia. Comenzaron con una cafetería en la ciudad para construir puentes en la comunidad y ha sido vandalizado muchas veces, atacado, y a pesar de todo eso continúan viendo que el evangelio crece, avanza. Bautizaron 40 personas, pero René Wagner me mandó un mensaje de texto esta mañana porque me está mirando en líneas. 19 personas más se bautizaron, casi 60, 170 decisiones para Cristo en el este de Alemania. Tú no fuiste el causante, tú fuiste parte de esto. Otra iglesia de la que estoy contento que está sucediendo en Nueva Jersey. Todavía no han lanzado. La semana pasada hicieron como una cuestión previa en una escuela secundaria donde Brandon asistió a esta iglesia secundaria. Y Brandon, que está guiando esta iglesia, me gustaría que le escuchen en la pantalla. Miren lo que tiene que decir él. Qué bueno verlo de Nueva Jersey. Tuvimos el 17 de septiembre nuestro servicio previo y estoy contento. Y yo he estado tomando notas, pero mi letra es tan atroz. A veces pero voy a comenzar a hacer esto para mantenerlos al tanto a ustedes, ¿no? Y informarles y decirles cuánto les agradezco por asociarse con nosotros. Aparte van a poder ver lo que sus alientos, oraciones, generosidades está haciendo en esta parte del mundo que está muy ignorada por el Evangelio, por personas del Evangelio. Yo diría, es muy bueno, ¿sabes qué? Tenemos una iglesia portable la semana pasada. Hay tanta hermosura y yo creo que puedo decirlo. 35 historias de lo que ha sucedido. Una de las cosas que me llama la atención, como este fin de semana específicamente, nuestro equipo sueño, los coordinadores, los líderes, dieron un paso al frente de maneras increíbles por las que yo había estado orando por meses. Y descubrí que parte del asunto de alcanzar a los que están perdidos directamente significa que no tenemos muchos líderes cristianos calificados para guiar en estas cosas. Estamos orando por líderes. Alguna gente han sido bautizada en este último año. Y yo creo que una de las cosas en particular de ver cómo este fin de semana, con todo lo que estamos comprometidos, que nos hemos comprometido por horas y horas como equipo, yo he visto gente pasar de decirme a mí felicitaciones a felicitar al grupo, decir en vez de decir felicitaciones a mí, sino a decir nosotros lo hicimos, no tú lo hiciste. Y así es como debería ser nuestra comunidad. La gente se está haciendo cargo. Es algo que yo he estado esperando por meses. Y yo creo que este fin de semana yo comencé a escucharlo de manera consistente. Nosotros lo hicimos, lo logramos. No yo. Y yo creo que tú también eres parte de ese nosotros. Gente que ha invertido tan profundamente en la misión de Jesucristo en Nueva Jersey. No sería posible sin ustedes. Me encanta cómo lo dice el pastor. Ustedes son esa parte de nosotros. Ustedes no fueron el causante. Ustedes son parte. Y les voy a compartir esto. Los socios estrategios en todo el globo, déjenme resaltar dos. Uno es en Guatemala. Hicimos un viaje. Es comida para los hambrientos, significa. Y esta es mi hija, Kaden. Es una organización que colabora con líderes locales para desarrollar y soluciones para que la gente y sociedades, comunidad pueda florecer. Estamos conectados con esta comunidad. En los próximos 6 años vamos a tratar de ayudarles con la pobreza ahí. Es en el centro. Nuestro equipo fue ahí en el 2024. El pastor Ryan Bramlett estuvo ahí. Les ayudamos a instalar 12 cocinas o estufas sin humo, se llama acá. Está mostrando sus habilidades de cocina acá, Ryan. Ese es un otro lugar, se llama 91 Lugar. El lugar 91, donde se sirve. Se atiende a personas sin hogar, sin vivienda. Ellos operan tres, hacen un enfoque holístico que se llama a las personas sin hogar. ¿Cómo viven estos mentores con los jóvenes? Crean una familia, unidades de familia, de seguridad y animan en las habilidades de vida. Comenzamos a asociarnos en el 2023. Un número de ustedes comenzaron a servir ahí y quizás servir una vez en los sábados. Y este lugar, 91, que se llama, comenzaron a asistir a la iglesia porque uno recientemente entregó su vida a Cristo y se bautizó. Estamos muy contentos por eso. Yo no comparto todo esto. Les comparto esto para que ustedes sepan que ustedes no causaron eso, sino que son parte de ustedes. Estamos tratando de avanzar al reino de Dios. Dos pasajes. Y voy a cerrar con 1 Pedro 8. Velad y orad porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Uno lo lee y dice, wow, quizás está la defensa, yo no sé. Un león rugiente que anda buscando a quien devorar, quizás ande de punta de pies. Pero en el versículo 11, versículo 12, dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y me encanta eso. Y los violentos los arrebatan. No es que estamos jugando a la defensa, sino que tenemos que ir a la ofensiva. Y la semana pasada yo puse esta pregunta, ¿cuánto es suficiente? No lo sé, pero mientras que Satanás esté avanzando activamente, nosotros también vamos a avanzar el reino de los cielos para repeler las fuerzas del infierno. Yo quiero que ustedes se suban a bordo del campo del buque de batalla. Muchos de ustedes vinieron y me dicen, hey, yo estoy cumpliendo con mi misión, con mi parte. Estas son las 5 mentalidades que yo lo voy a reiterar hoy. Dice, vengan listos todos los fines de semana. Cumplan con su función. Hagan la diferencia. Se encuentran en su equipo. Ingresen en un grupo. Den las primicias y lo mejor. Tiempo, talento, tesoro. Inviertan e inviten. Desarrollen relaciones intencionales. Y esta es la última pregunta. ¿Cómo puedo correr con propósito personalmente? Y yo quiero que hagan un poquito de reflexión en esto. ¿Dónde te encuentras? En tu propia vida, sin importar dónde estés. Creo que Pablo era una persona reflexiva. Sabemos que estaba en sus 40 o 50 cuando escribe esta carta a los Corintios. Sabemos cuando vemos el cuerpo del Nuevo Testamento, siempre estaba evaluando cosas, reflexionando sobre las cosas. Hablaba mucho sobre su vida antes de Cristo. Hablaba mucho de su conversión. Habla de su conversación, lo agradecido que estaba por la obra milagrosa de Dios. Una de las cosas favoritas de Pablo es que cuanto más lleva en su vida espiritual, cuanto más con derecho se pareciera, más sobrio él es. Él se presenta de esta manera: soy Pablo, un apóstol. Y más adelante escribe: soy Pablo, el menor de todos los santos. Y para cuando llega a Timoteo, dice: soy Pablo, el peor de todos los pecadores. Pasa de un apóstol al peor de todos los pecadores. Y es mucho más profundo en su trayectoria espiritual, porque se ha dado cuenta de qué ha sido salvo y para qué ha sido salvo. ¿Qué de ustedes? En este momento estoy leyendo un libro papío que se llama Década por Década. Él está en sus 80s. Él ha entrenado a muchos de sus líderes, era un creyente. Y me parece fascinante cómo ha dividido las décadas de la vida y nos da un punto de una palabra S para cada. De 0 a 10 es seguridad. Los niños necesitan la seguridad. Adolescentes, la palabra S con S es a uno mismo, ego. 20 es supervivencia, la S. Puedo sobrevivir en este mundo. A los 30 años, la palabra con S es éxito en inglés, digamos. Voy a tener éxito en esto. La palabra que empieza con S en los 40 es significancia. Soy exitoso, pero ¿tiene significado? Cuando llega a los 50, la palabra es dar pasos grandes. Quizás agarraste un momento, pero ¿mis días más impactantes están detrás mío o todavía queda más para hacer? Llegando a los 60, la palabra es estratégico. ¿Cómo termino bien? Llegando a los 70, es sucesión. ¿Quién va a llevar y va a ser bendecido por mi legado? Llegando a los 80, la palabra es deslizamiento. ¿Puedo contar en mi salud cuando te resbalas? Por eso tengo eso. Cuando llega a los 90, la palabra es dormir, fallecer, sin remordimientos. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de cerrar? Yo no sé en qué etapa estás, pero en la que sea que estés, estás corriendo con propósito en tu etapa para prepararte para lo que viene luego, para luego prepararte para tu premio eterno. Y yo te quiero animar a correr con propósito en cada paso, identificando cuál es tu próximo paso, identificando qué es lo que necesitas y quizás identificando que necesitas simplemente desarrollar una rutina más consistente y lo haces paso a paso, paso a paso. Y te quiero animar, ¿dónde estás? Que le permitas al Espíritu Santo que Él te sirva las aplicaciones específicas para ti. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? Y quiero decirte esto, esta es una oportunidad. Mientras escucha al Espíritu Santo, también hay otra voz que Satanás te va a decir, no, te la perdiste, metiste la pata, fallaste, estás lejos. y hay mentiras en eso. Nadie sabe esas cosas. Mientras de que haya aliento en tus pulmones, Dios no terminó contigo. ¿Dónde te encuentres ahora? Dale lugar al Espíritu Santo, dile. Aún si estoy en mis 80 o 90, esto es, todavía voy a hacer. Voy a correr mi carrera con propósito para el bien de otros y para la gloria de Dios. Padre, venimos a ti en este momento y oro que tú hables a cada uno de nuestros corazones y mentes y que nos diga qué es lo que tenemos que escuchar hoy, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo va a hacer. Ayúdanos a correr nuestra carrera con propósito. Algunos de nosotros tenemos músculos lesionados. Te pido que nos rehabilites, nos lleves otra vez al entrenamiento y nos hagas correr con propósito, manteniendo nuestros ojos fijos en aquel que murió por nosotros. Gracias por tu gracia y misericordia, porque sin eso no estaríamos. Hacemos todo lo que podemos para construir puentes intencionalmente con los que necesitan saber este mensaje también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.